Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, una semanita más, un miércoles más que nos damos cita aquí en este programa Un Mundo Sin Barreras, aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta franja horaria de este programa que desarrolla la Asociación ADIVIA. Como siempre, pues un saludo y un recuerdo para nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que como siempre saben ustedes nos acompaña en nuestros quehaceres diarios para poder continuar en esta guerra que inició él en su día y que todos pretendemos continuar para que su legado no desaparezca en el tiempo. Querido amigo, donde quiera que estés, hay un saludo para ti. Hoy nuestro querido amigo Carlos Hernández está de viaje familiar, se encuentra por la isla hermana de Tenerife. Entraremos con él dentro de un ratito, que estaba ahora mismo de traslado. Tan pronto como llegue, pues entrará por teléfono con nosotros, y me acompaña también el día de hoy el compañero Pedro.
Buenas a todos.
Que ya es habitual también con nosotros.
Ya a todos.
Gracias, Pedro, por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar como siempre, más o menos manteniendo la misma dinámica. Hoy se celebra el Día Internacional. Hoy, 19 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Hombre. Mira que tenemos un Día Internacional, cosa que desconocía, pero se celebra el Día Internacional del Hombre en el día de hoy. El Día Internacional del Retrete. El Día Internacional también de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Y una de las importantes de hoy, que me voy a parar un poquito, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. ¿Por qué me paro? Pues porque hoy se celebra también el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Felicitaciones para todas aquellas mujeres que de una manera u otra han emprendido un negocio o en la vida también para conseguir una vida mejor. Y felicitación para todas las mujeres emprendedoras y trabajadoras. El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y tiene como finalidad dar visibilidad a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género. Hoy, más que nunca, se necesita que el mundo entero exista una igualdad de género. De acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres tienen derechos inalienables, las cuales han venido apoyando desde su carta fundacional. Desde sus inicios, este organismo internacional creó la Comisión de la Condición Jurídica y de la Mujer con el fin de que comenzara a promoverse la igualdad de género, así como el empoderamiento de la mujer. En el año 1948, durante una asamblea extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas, celebrada el 10 de diciembre, se aprobó la declaración que reafirma que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad, la igualdad y la dignidad, sin ningún tipo de distinción de acuerdo a su raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición. Tuvieron que transcurrir unos años para que la Asamblea General declarara en 1975 el Año Internacional de la Mujer, que dio lugar a que se realizara la primera conferencia mundial sobre la mujer. Todo esto gracias a los innumerables movimientos feministas que en todo el mundo se llevaron a cabo durante la década de los 70. ¿Por qué se celebra este Día Internacional? Pues el Día Internacional de la Mujer Emprendedora es una fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de las mujeres con respecto a los hombres. Esta desigualdad es bastante notoria y ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en países como España, se calcula que la diferencia salarial entre hombres y mujeres alcanza un 23%. Estas cifras son realmente significativas en una sociedad donde el sexo femenino está preparado para tener las mismas aspiraciones salariales que los hombres. Sin embargo, durante los años ha tenido que enfrentar duros retos financieros, empresariales, para poder alcanzar sus propios emprendimientos. El emprendimiento femenino se ha visto como una necesidad de romper los prejuicios sociales sobre las verdaderas capacidades que tienen las mujeres para los negocios y los nuevos emprendimientos. La tasa de emprendimiento de la mujer a nivel mundial, pues como es un poco sorprendente, pero las regiones del planeta que presentan mayores tasas de emprendimiento de las mujeres son las que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de América Latina y África. En Angola, de cada 10 mujeres, 4 o más son capaces de desarrollar su propia empresa. Lo mismo ocurre en países como Chile y Colombia. En el caso de los países europeos, España ocupa el decimosexto lugar por encima de Alemania y Reino Unido, y donde se espera que la tasa siga en aumento para los próximos años que vienen. Esta disparidad entre los distintos continentes tiene mucho que ver con el desarrollo económico, donde los países menos avanzados, las mujeres están obligadas a buscar mayores fuentes de trabajo, mientras que las sociedades donde el nivel de vida es más alto, hay mayores fuentes de empleo, por lo tanto, no existe una necesidad real de que la mujer esté obligada a fundar su propia empresa. Las mujeres que han decidido desarrollar empresas y negocios con un fin netamente social, ese es otro tipo de la empresa social, son aquellas con gran nivel de formación educativa, quienes trabajan a favor de lograr cambios sociales y para ello fundan empresas sin ningún tipo de lucro, o también puede darse el caso de estas organizaciones cumplan ambas funciones, que generen ganancias propias y que al mismo tiempo sirva para prestar un servicio social. La razón de este tipo de emprendimiento es contribuir de alguna forma a resolver problemas sociales que no son atendidos por las entes competentes, que en este caso son las instituciones públicas y el Estado. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, pues tenemos que reflexionar acerca del importante papel que desempeña en la población femenina en todo el mundo hacer valer sus derechos donde prevalezca la igualdad de género. Pues me reitero en mis felicitaciones a todas esas mujeres emprendedoras que algún día decidieron dar un paso adelante y fundar sus propios negocios o empresas. Hoy se celebra el Día de Santoral, hoy es bastante un poco raro, porque la verdad que es San Barlán, San Crispín y San Abdías. Felicidades para todos ellos, pero que desde aquí les digo que no conozco ninguno que se llame ni Crispín, ni Barlán, ni San Abdías. Pero bueno, felicidades de todas maneras. Y la frase del día es una frase que la verdad que me llama la atención. Dice, la gente a menudo dice que la motivación no dura. Bueno, tampoco lo hace la ducha, pero eso se recomienda a diario. Eso lo dijo un Tak Sig Siglar, que fue un escritor americano famoso por hacer charlas sobre mejorar en los negocios, en la vida, en los emprendedores y tal. O sea que está bastante curioso. Dice, la gente a menudo dice que la motivación no dura, pero bueno, tampoco lo hace la ducha y nos duchamos todos los días. O sea que ahí lo dejo. Bueno, pues seguimos con el programa. Ahora, si les parece, bueno, antes que nada, quiero recordarles, aunque el próximo miércoles hablaremos largo y tendido de nuestra gala del décimo aniversario de Adivia, que tendrá lugar el día 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Insular de aquí de Puerto del Rosario, entre las 6 y las 8 y media más o menos, tendremos la gala Capacidades, que pretende un poco dar visibilidad a todas las capacidades que tienen nuestros seres, nuestros usuarios, y también un poco celebrar el décimo aniversario de nuestra asociación. Y la gala del décimo aniversario, Capacidades, tendrá unas actuaciones, tiene actuaciones musicales, deporte, moda, y se visibiliza lo importante de las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad. Les repito, es el día 28 a las 6 de la tarde en el Auditorio Insular. La donación o el precio de entrada son 5 euros y se puede adquirir a través de Entrés, en la página de Entrés, también en el propio auditorio se podrá conseguir, pero bueno, ya ahí donde los espacios que queden libres y ahora en la plataforma Entrés se puede elegir el asiento. También tendremos sorteos, que hay por unos boletos de que ahí se va a celebrar el sorteo, es decir, ya se están ofertándolo los números por ahí, por la calle, pero también ahí lo haremos, y ese día se va a hacer un sorteo, es decir, el premio va a salir sí o sí. Y en los colaboradores para esta gala, pues Tarry Gallín, Parkinson No Limit, Adcreciendo, Asomasamen, la Academia Rita, la Escuela Insular de Música, el profesor de Silvo Gomero Serafín y Silvia Arbelo, que es profesora de Zumba adaptada en silla de ruedas, y los barrios orquestados. Es decir, vamos a tener la gala. Aparte de eso, también participarán todos nuestros chicos y chicas haciendo diferentes espectáculos. Esperemos ver ese auditorio lleno para darle un poco de valor y de que ellos se sientan arropados y que vean que el resto de la población pues le da la importancia que ellos tienen y puedan ver la cantidad de capacidades que tienen. Ya les digo que el próximo miércoles hablaremos aquí, ya tendremos a algunos de los participantes, también estará Cristina con nosotros, que es un poco las chicas que están llevando el tema de la gala, y hablaremos largo y tendido de esta gala. Anímense y participen con nosotros este día, el día 28. Bueno, Pedro, ¿alguna noticia que siempre nos
trae? Sí, traemos cositas para hablar. De hecho, del tema del emprendimiento hablaremos después, que es el tema de hoy. Y antes que eso, vamos a hablar de unas cositas. Para empezar, Nuestra noticia del día esta vez es muy buena noticia y que viene a colación de todos nuestros usuarios y usuarias, que es el apoyo al decreto de discapacidad para bajar la lista de espera de 40.000 personas en Canarias. Ahora mismo en Canarias hay una lista de espera de 40.000 personas. Y por fin ya existe este apoyo al decreto, que todavía no se ha aprobado, pero se prevé que se apruebe lo más rápido posible. Y es que una reunión a través de los cabildos se ha acordado la entrada en vigor de la norma que reconocerá de forma automática el grado de 33%, 65% o 75% en ciertas patologías. Todavía no han terminado de definir cuáles patologías, pero para que la gente lo entienda, según lo que una persona padezca, inmediatamente se te aplica, según lo que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, una hernia en la espalda, pues inmediatamente se te aplica el 33% de discapacidad. Un caso más grave, el 65%, un poquito más grave, el 75%. Esto se va a hacer de forma automática para evitar las esperas, las presentaciones y demás. Digamos que lo hará de oficio la propia Sanidad Canaria. Esta nueva norma busca atajar uno de los problemas sociales más graves en la isla, como bien podemos ver nosotros de Adivia, con 40.000 solicitudes pendientes de resolución, una cosa que ya es un caos y prácticamente es imposible de revertir, según el gobierno canario, para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de implantar la medida por la vía del decreto ley. Esto es lo que todavía falta por oficializarse, pero que se hará. El objetivo, como bien dice la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, es reducir la lista de espera y facilitar a muchas personas acceder antes a los servicios y prestaciones. Durante años, el reconocimiento de discapacidad ha adolecido de demoras, rigidez en la valoración, trámites innecesarios y faltas de coordinación interadministrativa. Y dentro de los distintos departamentos, el propio gobierno de Canarias. Con esto se espera simplificar por fin toda esta situación. Además, el nuevo decreto contempla una serie de criterios objetivos con los que se reconocerá de forma automática y sin necesidad de valoración presencial cierto grado de discapacidad. Así, las personas que sufran una de las patologías, desde que sepamos cuáles son en concreto, vendremos aquí y las diremos para que todos y todas puedan saberlo. Estas patologías incluidas en la norma tendrán el reconocimiento automático del 33, el 65 o el 75%. Si se puede, que la persona salga del hospital ya con su grado de discapacidad. Otra novedad que es muy muy importante es que se priorizará la valoración de los menores de hasta 18 años. Esto solo se aplicaba a los jóvenes y las jóvenes de 0 a 6 años, a los que tenían de 0 a 6 años. Ahora se ampliará hasta los 18, todos los menores de edad. Se les priorizará la atención y la valoración de la discapacidad. Y otra grandísima noticia, muy muy buena, es que junto al reconocimiento de la discapacidad se tramitará de oficio la tarjeta de estacionamiento. Es decir, ya las personas no tendrán que esperar 3, 4 o a veces más años para solicitar la tarjeta de estacionamiento. Se hará de oficio. Si puede, una persona que por desgracia haya tenido una circunstancia, una patología grave, saldrá del hospital con su grado, incluso con la tarjeta de estacionamiento, lo cual es un avance. Bueno, estamos hablando en un caso más sencillo de 2 años y en un caso grave de hasta 4 o 5 años que te estás ahorrando. Y bueno, este nuevo decreto de discapacidad permitirá a los cabildos asumir los equipos de valoración a través de la negociación del convenio con el gobierno canario. Es decir, quizás ya no haya falta que tenga que venir profesionales de Gran Canaria para hacer las valoraciones en Fuerteventura, sino que sea el propio cabildo quien disponga de un equipo competente para realizarlo. Esto por un lado es una noticia estupenda. De todas formas, cualquier persona que necesite más información puede pasarse por nuestro punto de información y allí le explicamos, le ampliamos la información sin ningún tipo de problema. Después, cositas que se vienen en la isla y que nos acostumbraremos en la radio a mencionarlas, aunque sean de otras asociaciones o de otros compañeros y compañeras. El 27 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Centro Insular de Juventud del Cabildo de Fuerteventura, tendremos una jornada de presentación del proyecto Cuidándonos para un envejecimiento activo en Canarias 2025. Esta jornada va dirigida a profesionales del sector sociosanitario y a la población general. Sobre todo va pues para eso, para cómo cuidarnos como una población que cada vez envejece más e intentar llevarlo de la mejor manera posible, de la manera más sana, ¿no? Que no solo duremos, sino que duremos de buena forma, como quien dice. Bueno, para cualquier cosita con respecto a esta jornada, se pueden poner en contacto con el 644-611-514 o con FADEMUR Canarias, que es quien organiza este evento. Además de esta jornada, También nos ha llegado un proyecto muy interesante de ECADU, que es el Centro de Educación a Distancia para Personas Adultas, que es el proyecto Vitalízate, cuyo objetivo es la intervención para abordar la prevención del deterioro cognitivo y la mejora del bienestar emocional, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales vistas desde la igualdad. Este proyecto está 100% becado por el Gobierno de Canarias. Su fecha de inicio es el 20 de noviembre del 2025, o sea, mañana. Las plazas son limitadas, aunque me han comentado que están abiertos, que el plazo, la fecha de inicio puede variar. Las personas pueden apuntarse un poquito más tarde si no han recibido la información. Y bueno, entre las acciones formativas que podrán disfrutar los usuarios y las usuarias es un mundo móvil, la era del teléfono inteligente, dando vida a los años, con la igualdad se avanza. Todo esto son talleres presenciales para la realización de las distintas acciones formativas. Sobre todo invitamos a aquellas personas que ya tengan una cierta edad, que vean que les cuesta un poquito el teléfono, que les cuesta un poquito el ordenador, que a menudo tienen que pedir ayuda a algún familiar para hacer sus determinados trámites, que puedan aprender a hacerlos de forma autónoma. Para más información pueden pasar por el centro administrativo en Puerto Rosario, en la calle Júcar número 35, o ponerse en contacto a través del teléfono 928-851-117. Le decimos que estén
Es
los
que la
dos.
verdad que a veces lo que nos parece en algunos casos simple, ¿no? Como el manejo de un móvil que nos parece que la mayoría de las personas pues lo usamos a diario y nos parece que es un acto simple. Hay gente que todavía hoy tiene muchos problemas para acceder a esta tecnología y en este tipo de cursos pues bueno, se les ayuda y se les hace más fácil las cosas cuando maneja la tecnología, claro.
Claro, sobre todo ya cuando llega una edad, ¿no? Que todos sabemos que siempre quien tenga algún familiar mayor, pues normalmente aprovechan que pase por ahí algún sobrino, algún nieto más joven para decirle, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se arregla? Arréglame el WhatsApp que no me funciona. Bueno,
Arréglame que el teléfono no sé qué le pasa,
exacto, se
no
me
lo
rompió y
ve.
no, a lo mejor es otra circunstancia, por eso se invita a toda la población y que este tipo de cositas hay que aprovecharlas, la verdad. Nosotros, además de nombrar estos dos proyectos por parte de compañeros y compañeras, también queremos recordarle que dentro de las funciones del punto de información de Adivia está la de empleo para todos. Este proyecto, que es parte fundamental del punto de información, es un proyecto de empleo para personas con discapacidad, en el cual cualquier persona que ya se conozca, que ya sepa dónde estamos, y los que no también, ahora se les recordará dónde estamos, puede pasarse para recibir orientación y apoyo laboral, ayudarle en temas como la creación del currículum vitae, el seguimiento laboral, la ayuda a la preparación de entrevistas, en definitiva, cualquier cosa que le pueda ayudar a encontrar un empleo. De hecho, nosotros contamos con asesoramiento para inscribirse en la Bolsa de Empleo del Cabildo y en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento. Y también derivamos a distintas ofertas que nos van llegando de asociaciones, de empresas y demás que necesitan a personas con discapacidad para trabajar. Básicamente estamos para ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten en todo lo que sea relacionado con la discapacidad, la accesibilidad y recordarles que también en el empleo. Ahora de hecho estamos sacando muchas personas que nos hayan seguido, que tengan nuestro número de teléfono, habrán visto que estamos sacando unos cartelitos con un formulario donde quien esté interesado se puede ir registrar y no solo registrarse para futuras acciones, sino además darnos su opinión, darnos consejos, decirnos sobre qué le gustaría formarse, qué trabajo preferiría y demás. Así nosotros también nos vale para acotar nuestra acción. Recordarles que nos encontramos en la calle Virgen del Rosario número 13, al lado de la Casa Museo de Miguel de Unamuno, y que nuestro número es el 616-8273. 33, el 616-8273-33, para cualquier persona que necesite lo que sea y recordarle que también con empleo, que también trabajamos con el empleo para ayudaros a todos y a todas.
Sí, Adivia tiene concertado convenios con varias empresas de inserción laboral, sobre todo para personas con discapacidad, y por lo tanto también somos colaboradores de varias de ellas. Así que cualquier persona que nos esté escuchando personalmente o tenga algún familiar que tenga discapacidad y que esté buscando trabajo o le interese estar en las bolsas de trabajo de diferentes empresas, pues como decía Pedro, que se pasen por Adivia, que les ayudaremos y les facilitaremos los trámites para buscar empleo.
Sí, que se pasen, que nos llamen, como más fácil les sea, que nos adaptamos a cualquier tipo de ayuda que necesiten. Y con empleo nos quedamos, aprovechando también que hoy es el Día de la Mujer Emprendedora, vamos a hablar de lo que es el emprendimiento con discapacidad, si te parece, Juan Carlos.
Sí.
Que es que lo que vamos a ver con este tema es cómo muchas personas con discapacidad crean sus propios negocios como salida ante el desempleo estructural. Ya otras veces hemos dedicado sesiones de radio a hablar de qué pasa cuando una persona con discapacidad busca trabajo. No solo cuando lo busca, sino también cuando lo encuentra, cómo debe ser un trabajo adaptado, una oficina y demás. Pero hoy queremos hablar de esas personas con discapacidad que han decidido emprender, formar sus propios negocios. Bueno, hablando un poquito de los datos que siempre me gustan, en España más del 20% de las personas con discapacidad manifiestan interés por emprender como una salida ante la falta de oportunidades laborales en el mercado convencional. El 12% de las personas con discapacidad de España ya desarrollan alguna iniciativa emprendedora y un 9,7% más tiene la intención de hacerlo en los próximos 3 años. Una gran parte de las personas con discapacidad que deciden emprender lo hacen por necesidad, ya que en ese estudio el 57% de las personas emprendedoras que ya han emprendido con discapacidad, más de la mitad, declararon que su motivación era la necesidad ante la falta de empleo. No encontraban un empleo digno, un empleo que se adaptara a ellos y decidieron crearlo, con lo cual hablamos de personas muy valientes desde luego. Frente a un 35% que lo hacían por crear riqueza o generar altos ingresos. Esto también es totalmente digno, ¿no? Hay una persona que a lo mejor está en un puesto de trabajo cobrando un sueldo que considera que no es el justo y dice, mire, voy a crear yo mi trabajito, voy a crear una idea que he tenido siempre en la mente y así algo más ganaré seguro. Bueno, pues esto es un poquito a nivel de los datos. ¿Qué obstáculos enfrentan las personas con las personas con discapacidad cuando van a emprender? Pues bueno, como siempre, ¿no? Hablemos de lo que hablemos, personas con discapacidad en el deporte, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel sanitario, siempre se van a encontrar, por desgracia, hasta que todo cambie, con barreras que desde luego reducen sus probabilidades de éxito. ¿Qué tipo de barreras tenemos? Desde acceso a la financiación, ¿no? Como todo, eso es un poco como toda la población en general. Quieres montar tu negocio, pero te falta el dinero. Y a veces es complicado que te den ayuda. Y a veces con discapacidad pareciera que es más complicado todavía. Redes de apoyo y faltas de mentoría, ¿no? Faltan apoyos específicos adaptados, como mentores, asesores con conocimiento de discapacidad, ¿no? Un poquito asesores más específicos a las personas con discapacidad. La formación y capacidades adaptadas. Ya hemos hablado aquí otras veces que pueden existir brechas en formación entre personas con discapacidad y que no. Esto también se puede llegar a notar cuando la persona quiera formar su empresa. Mayores tasas de abandono. Esto sí es verdad, ¿no? El estudio del que hablamos revela que la tasa de abandono de negocios entre personas con discapacidad es del 5,7% frente al 2% de personas que no tienen discapacidad. Hablamos de un 3% más de datos. Luego el estigma y la baja visibilidad, esto cada vez resulta menos, ¿no? Cuando una persona va a comprar un pan a la panadería, a ti te da igual si el pan te lo vende una persona que tiene discapacidad, que no, lo importante es que el pan está bueno. Por fortuna esto ya se está limitando. Y luego tenemos los obstáculos físicos o de accesibilidad. ¿Qué es lo bueno? Me vuelvo al ejemplo de una panadería, ¿no? Si la panadería la monta una persona con discapacidad, entendemos que va a ser una panadería accesible, ya que tiene que entrar el propio dueño o dueña, por lo tanto estamos avanzando mucho, ¿no? Ese grado de conciencia que a lo mejor una persona que no tiene discapacidad no lo tiene. En cuanto a los ejemplos, o digamos ejemplos de éxito, después ya me pararé un poquito a nombrar a una serie de personas que son bastante famosas en España por los negocios que han creado, pero bueno, un poquito hablamos que en España, por ejemplo, tenemos el programa Por Talento Emprende, de la Fundación 11, que durante el año pasado apoyó a 107 emprendedores y emprendedoras con discapacidad en España para que crearan su empresa, 107 personas. Si la gente no lo sabe, contactando con la Fundación 11, quizás puedan encontrar una ayuda para crear su proyecto. Aparte, la Fundación 11, tras analizarlo un poquito, investigarlo un poquito, hemos visto que tienen una metodología para acompañar a los emprendedores y las emprendedoras con discapacidad en todas las fases, es decir, desde la idea, en el arranque y en la consolidación de la empresa. Luego tenemos a la asociación ASEMDIS, que es la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad, que es un espacio de encuentro y apoyo mutuo para las personas emprendedoras con discapacidad. Muy interesante también que lo vean, la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad. En cuanto a Canarias se refiere, tenemos la Fundación Emprende Canarias, que impulsa un proyecto para fomentar que personas con discapacidad sean cofundadores de startups, se reúnan entre ellos y demás, o sea, de distintos negocios. Y también tenemos la empresa canaria Integrarte, que es una empresa compuesta al 100% con empleados y empleadas con discapacidad, dedicado a artes gráficas, impresión textil, y que muestran cómo emprender con economía social desde la discapacidad puede tener éxito. La empresa canaria Integrarte. Bueno, luego para seguir un poquito, ¿no? ¿Por qué es interesante este tipo de salidas? No solo pensar que las personas con discapacidad pueden ser empleados o empleadas, sino que también pueden ser jefes o jefas. Entonces, bueno, cuando el mercado laboral tradicional, como muchas veces hemos hablado aquí, no ofrece condiciones, el emprendimiento aparece como alternativa para acceder al empleo, dignidad y autonomía y realización personal. Es decir, si mi jefe o mi jefa, donde yo esté, no me dan un trabajo digno, pues hay muchas personas que ante este cansancio deciden emprender y ser ellos los que crean un trabajo digno, incluso ofrecérselo a otras personas con discapacidad. Aparte de que, más allá del beneficio individual, estos emprendimientos contribuyen a la visibilidad, al cambio de mentalidad y al desarrollo de comunidades más inclusivas. ¿Qué tipo de retos hemos analizado en la sociedad para las personas que desean emprender, ¿no? Para que el emprendimiento con discapacidad sea más viable y sostenible. Bueno, convendría incrementar los apoyos adaptados, mejorar la formación empresarial adaptada, ya sea de manera privada o de manera pública con distintas formaciones, fomentar la economía social y los modelos cooperativos, facilitar la accesibilidad digital y física de los entornos emprendedores, eso cada vez lo que es la accesibilidad digital y física es más importante, y visibilizar los casos de éxito, como haremos ahora a continuación, si me permite, Juan Carlos.
Por favor.
Sí, que sobre todo quería nombrar, son muchos. En España hay miles de personas con discapacidad, hombres y mujeres, que han emprendido, pero quiero nombrar unas 6 personas para no quitarles más tiempo, pero sobre todo me gustaría destacar su trabajo. Tenemos por un lado una de las más famosas, seguro a mucha gente le suene, que es Marina Escrivá. Marina es fundadora de una empresa que se llama Mi Primera Ecografía en 5D. Es un proyecto que permite a las mujeres embarazadas y sus familias tener experiencias de ecografías hiperrealistas, usando incluso la inteligencia artificial. Vamos, lo que estamos hablando de algo muy, muy serio, ¿no? Luego tenemos a Moisés Canellas, que es emprendedor con discapacidad, que creó una destilería artesanal llamada el Bruixot de Montensi. Que, bueno, este proyecto surgió porque buscaba más oportunidades laborales, un poquito lo que comentábamos, una persona que estaba cansada de dar bandazos, de no encontrar un empleo digno y demás. Él recurrió a la Fundación 11, como mencionábamos anteriormente, y ellos le ayudaron y colaboraron con él en la creación de su empleo, de su empresa, hasta que creó su destilería artesanal. Luego tenemos a Luis Manuel Moreno Ruiz, su empresa, él es creador, jefe también de CEO, como se diría hoy en día, de una empresa que se llama A 70 grados Comida a Bajas Temperaturas. Es una empresa dedicada a comida sana y que te la envían a domicilio, incluso te organizan, tú pides la comida de lunes a domingo y te llevan todo, el desayuno, almuerzo, cena, todo hecho de manera sana y cocinado a baja temperatura. Luego tenemos a Diego, desconocemos su apellido, pero solo hemos encontrado la información así, que también recurrió a la Fundación 11, tanto para información como apoyo, se ve que este proyecto funciona bastante bien, y creó una marca de zapatillas diseñadas para personas con discapacidad visual, teniendo una serie de zapatillas que incluso, pues bueno, por su color y demás, permiten un poquito hacer de complemento al bastón de las personas con discapacidad visual, pues además las zapatillas. Luego tenemos a Isabel Guirao, que es fundadora de la organización A Toda Vela para promover el ocio inclusivo de las personas con discapacidad intelectual. No, digamos, no es una emprendedora tradicional, pero sí es una emprendedora social muy relevante, ¿no? Digamos, ha creado algo parecido a Divia, más que una empresa como tal, digamos una asociación que se llama A Toda Vela. Les recomiendo echarle un vistacito a cualquier persona que le pueda interesar. Y luego, por otro lado, tenemos a Luis Alberto Aitor Carratalá, a Diego Alejandro Soliveres y a Roberto Moedano, los tres hombres con discapacidad. Uno tiene discapacidad visual, los otros dos discapacidad física, que fundaron Timpers Inspire, una empresa de zapatillas donde el diseño y la fabricación se centra en tocar, en texturas y en experiencia sensorial. Les recomiendo que le echen un vistacito también, se llama Timpers Inspire. Y bueno, para concluir un poquito, aunque les he dado bastante información hoy, bastante lata, decir que el emprendimiento con discapacidad no es solo una alternativa al desempleo, como ya comenté, sino además es una vía de inclusión, de autonomía y de transformación personal y social. Una sociedad en la que las personas con discapacidad, además de trabajar, sean capaces de emprender, es una sociedad más abierta, una sociedad más rica y una economía, desde luego, más diversa y más fuerte.
Sí, la verdad que, bueno, eso también lo que tú hablabas ahora, lo de A Toda Vela, que lo comenté antes también, que es una parte de lo que tiene más valor, que son más mujeres las que han decidido desarrollar empresas y negocios con un fin netamente social. O sea, hay también lideran en ese aspecto el emprendimiento a nivel, la parte femenina, que las mujeres están más en este área social, ese servicio social, que a veces combinan la empresa con el servicio social. Bueno, nos alegramos también. Se me olvidaba decir antes, al principio también, entre otras cosas, del tema de Adivia, que no quiero olvidarme, de que siguiendo con los talleres de la Escuela de Familia, como bien saben, ese proyecto que intentamos pues ir dándole cada día más forma y agrandándolo tanto como podamos, porque creemos en él, confiamos y nos encanta el proyecto de Escuela de Familia, pues decirle que desde el próximo, la Escuela de Familia, que como también les recordaba que era para personas cuidadoras, y aunque los talleres están abiertos a la población en general que está interesada. Este taller que se llevará a cabo este viernes día 21, pues es sobre primeros auxilios y será llevado a cabo por Marcos, que es responsable de Bike for Warriors. Será el día 21 de noviembre, entre las 5 y las 6 y media aproximadamente. Se va a desarrollar en el aula de discapacidad, ubicado en la calle Aragón, enfrente del IES Puerto Cabra, y se pueden inscribir directamente en el Instagram de Adivia o llamando por teléfono al teléfono que decía antes Pedro, nuestro teléfono, el 616-827333. Y ahí se pueden inscribir o bien a través de nuestras redes que está por ahí. Ahí contarán con las compañeras Merche y Lady que les acompañarán en todo este taller. Y bueno, creo que por lo que me estaba comentando el amigo Ricardo, creo que Carlos Hernández debe estar ya por ahí al otro lado del teléfono, si mal no lo creo. Amigo Carlos.
Pues sí.
Ya estás por ahí.
Estamos por aquí. Buenos días para todos.
Gracias
Buenos días, Carlos, por
acompañarnos. ¿Qué tal por Tenerife?
Muy bien, muy bien.
¿Te ha ayudado, te ha acompañado el tiempo? ¿No?
Un poquito de agua, pero bueno, bien. Ayer cayó un poquito de agua, pero bueno, pero nada.
Hombre, de esta forma. Siempre lo malo es que siempre cae en el mismo sitio el agua, pero ya podían darnos un poquito a nosotros también, que nos viene bien. Sí,
el mundo está mal repartido.
Sí, para regar esas gavias que las pobres están ahí rezando que les caiga unas gotitas. Pero bueno. Bien, Carlos, no sé si querías comentar algo concretamente.
Bueno, sí, tenía una buena noticia, que siempre es bueno recibir buenas noticias en el tema accesibilidad, que estamos acostumbrados a no recibir todos los días buenas noticias, y quería dar una buena noticia. Igual que la semana pasada, dijimos que íbamos a dar una gran noticia y la dimos, que fue una cosa que para mucha gente no lo notará, pero para la accesibilidad universal fue una gran noticia. La semana pasada dijimos, como recordarán los oyentes que estuvieron, que se había dado un gran paso para la accesibilidad universal en las obras de la calle Andalucía, haciendo un acceso universal al supermercado que está enfrente de la plaza de Favelo, y eso fue una gran noticia para la accesibilidad universal, porque eso no suele hacerse, que cuando se reurbaniza una calle se elimine un escalón para poder acceder a un supermercado. Eso se hizo sin costes, con coste cero para el empresario, y fue un gran paso para la accesibilidad universal. Eso lo hizo el Ayuntamiento de Puerto Rosario, hay que decirlo, en la obra que se está haciendo reurbanizando la calle Andalucía. Bueno,
de todas formas, Carlos,
esta semana vamos a ver otra gran noticia. Dime.
No, que te iba a decir que también hay que dejar claro que esa actuación por parte del Ayuntamiento, y que de aquí le queremos agradecer, también partió a iniciativa de Adivia, que llevamos peleando con esa historia, que las obras, cuando reacondicionan las calles, se tengan en cuenta esos accesos, esa accesibilidad a los espacios, a los locales de uso público, que vayan a ras de la calle de manera que sean accesibles, que no cuesta nada, como tú bien decías, cuesta lo mismo poner la acera 5 centímetros más arriba que 5 centímetros más abajo, y al final haces una calle accesible 100% y todos los espacios, no solamente el espacio de paso, valga la redundancia, no solamente el encaminamiento de las personas, sino también los accesos a los diferentes espacios.
Efectivamente, como dice Juan Carlos, ¿cómo es posible que todavía se hagan reurbanizaciones en muchas calles y se eliminen las barreras y los escalones en los garajes y no se eliminen para las personas? Bueno, pues todavía se siguen haciendo obras en ese sentido. Es decir, nosotros siempre lo hemos comentado aquí, que no solo es importante hacer accesibles los espacios públicos como las calles, sino que, como dice la propia normativa, dice hay que hacer accesibles todos los puntos de interés. Y los puntos de interés en una calle, lógicamente, los principales son los establecimientos de uso público. No solo es un punto de interés poder llegar a la papelera en silla de ruedas, o a un banco que está en la acera en silla de ruedas, o al contenedor de basura en silla de ruedas. No, es que también los puntos de interés son los establecimientos de uso público. Exacto. Entonces, para nosotros fue una gran noticia la de la semana pasada, y esta semana vamos a dar otra gran noticia, que es que se acaba también de hacer en esa misma obra un acceso universal a el bar El Timplillo, que está a 100 metros hacia más adelante de la Plaza de Favelo. Oiga, eso para nosotros es una gran noticia, porque el establecimiento a coste cero tiene acceso universal, cualquier persona en silla de ruedas puede entrar y salir al bar El Timplillo sin tener que subir un escalón como pasaba hace 2 meses. Entonces, eso para nosotros es una gran noticia, y tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Puerto Rosario para que siga, y animarlo a que siga en esa línea, porque cuesta, le hemos dicho hace ya tiempo que simplemente cambiando un poco la rasante de la acera se puede conseguir los accesos universales estos. Entonces, bueno, nos han dicho que van a procurar en próximas obras pues hacerlo ya por sistema. Y esa sería una gran noticia para la accesibilidad universal.
Hombre, eso es como decía el astro cuando fue a la luna, que era un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pues esto para nosotros es también un pequeño paso para la accesibilidad, pero es un gran paso para las personas, porque poco a poco, con estos pequeños gestos que se van produciendo a menudo, cada vez son más comunes que se vayan produciendo estos tipos de actuaciones. Pues agradecemos y nos felicitamos y nos alegramos de que la conciencia vaya entrando en las personas, el tema de la accesibilidad, y que se vea como un tema para todos, porque es lo que desde Adivia venimos pregonando desde que José Gómez allá por 2015 empezó a pregonar el tema de la accesibilidad. Y bueno, poco a poco, Carlos, tú lo hemos hablado en numerosas ocasiones, la cantidad de pasos que se han dado en esta isla en los últimos 10 años, ¿no?
Bueno, pues ese es el camino, y nosotros queríamos también decir hoy que hemos tenido acceso a un borrador de la Ley Canaria de Accesibilidad, que está en trámite parlamentario. Por fin parece ser que se quiere sacar en esta legislatura, aunque eso también se dijo la legislatura pasada. pero bueno, hubieron ciertos inconvenientes y al final no salió. Y está en esta legislatura el gobierno de Canarias está decidido, por lo que nos han dicho, a sacar una nueva ley de accesibilidad en esta legislatura, que ya conocen nuestros oyentes que la anterior ley canaria, la ley que vigente que está, es del año 95, así que ya tiene más de, bueno, tiene 30 años exactamente. Entonces, bueno, estamos ilusionados. Nos hicieron llegar, nos dieron acceso a ese borrador y bueno, queremos a ver si aportamos alguna propuesta para precisamente el tema de los accesos universales, estos que estamos diciendo de la calle Andalucía, para ver si, porque todavía hay técnicos que dicen que bueno, que la ley no está muy clara en ese aspecto. Bueno, lo que yo nosotros siempre decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La normativa dice muy claramente que hay que implantar la accesibilidad universal de la mejor forma posible en todos los establecimientos. Pero vamos a intentar en ese borrador hacer alguna propuesta en la ley canaria para que esté, digamos, más clara la normativa, porque claro, si solo se hace se implanta accesibilidad universal en las obras nuevas y en los edificios existentes no se implanta, pues mal vamos, nunca llegamos a tener los establecimientos de uso público con accesos universales. Entonces hay que esta ley está diferenciando ya bastante en lo que es una obra nueva y una obra en urbanizaciones existentes.
No,
Y eso es lo que
y
vamos a
también es
intentar.
cuestión, por eso, Carlos, y también un poco intentar ver, sabes que siempre existen ambigüedades en el tema de la accesibilidad. Ya tú sabes que nos hemos tropezado con numerosos técnicos donde dicen, no, no, cumple, 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 porque vamos a los mínimos, vamos a esas ambigüedades que hay en la ley y que en ciertos aspectos pues tiran de esas ambigüedades para un poco
Efectivamente.
eludir o entrar dentro de la norma, pero de la forma más barata o más simple posible. Y lo que hay que intentar que las leyes, en este caso, ya que estamos en fase de redacción de la nueva ley, que se intenten evitar y eludir esos vacíos o esas ambigüedades que existen en numerosas leyes. Que luego eso da pie a que los listillos de turno, los técnicos que son unos avispados, luego busquen esos agujeritos para
Que
colarse,
van
¿no?
a los mínimos,
A
¿no?
los mínimos, exacto. Como
Exactamente.
los estudiantes malos, los que van a aprobar con 5, pues en este caso nos estamos encontrando cada día lo mismo. Siempre van a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo. Cuando podemos optar por tener, yo no sé si lo máximo, pero sí por lo menos lo suficiente para que una zona, un espacio, un lugar o cualquier lugar de uso público, pues sea lo más accesible posible para todos y para todas o sea, para todas las personas en general.
Ese es el objetivo y en eso estamos con ilusión a ver si hacemos alguna aportación positiva en ese aspecto. Por eso digo que son buenas noticias y eso queríamos señalar, porque esa es nuestra gran batalla ahora mismo. Y bueno, también podemos hablar, si quieres, de la jornada de accesibilidad que se
Sí,
celebró
por
el
eso estaba
Cabildo.
esperando que tú entraras, que bueno, tú participaste además activamente en algunas mesas de esa jornada y bueno, sí.
Sí, el Cabildo Insular celebró ya en su cuarta edición, en el cuarto año consecutivo, celebró unas jornadas de accesibilidad el pasado viernes y sábado, y bueno, con mucho éxito bajo mi punto de vista, porque bueno, trae gente de referencia, gente con discapacidad de referencia. Y desde luego, bueno, cuentan unos ponentes que nos cuentan unas historias de vida que son realmente increíbles, fantásticas, ¿no? Estuvo, por ejemplo, una influencer muy conocida ahora porque también trabaja en un programa de televisión que se llama Inés Rodríguez, una chicharrera canaria.
Sí.
Y trabaja, es colaboradora del programa El Intermedio en La Sexta, y bueno, es una influencer también reconocida, Y bueno, estuvo muy muy interesante la charla, y está haciendo una labor muy buena porque, es decir, normalizar una actuación de una persona con discapacidad, concretamente Inés tiene parálisis cerebral, pero una persona, bueno, que tiene dificultad un poco para hablar, pero estudió la carrera de logopeda, nos contó, y bueno, normalizar una colaboración en un programa de audiencia nacional como es el Intermedio, pues eso desde luego dice mucho de que las personas con discapacidad pueden y tienen derecho a participar en la vida social, laboral y en todos los sentidos que hay. Después estuvo también un deportista, Cisco García, creo que se llama,
Sí, Cisco.
una persona que está en silla de ruedas, era deportista y sigue siendo deportista. Él adaptó su discapacidad porque tuvo un accidente de esto que se llama esquí, no sé, vamos, volando, tuvo una caída y vamos, quedó parapléjico, pero el tío, la persona esta se recicló, digamos, y bueno, hoy hace tenis en silla de ruedas
Tiene en silla de ruedas, sí, además. Y además
y
es un
tiene
referente a
un
nivel
referente a nivel mundial,
mundial,
creo.
exacto,
Entonces,
sí.
es una persona muy positiva que la verdad que, oyéndolo, da gusto de verlo en las ganas de vivir y el espíritu que tiene, que es contagioso, y eso para las personas con discapacidad, pues yo creo que es una gran referente. Y después hubo también una participación, a ver, sí, hubo un par de participaciones más, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, y también hubieron dos mesas redondas, una, digamos, sobre personas con discapacidad en general y otra sobre, digamos, el deporte adaptado. Y bueno, tuvimos también la ocasión de participar, hablaron del tema del senderismo. Es verdad que el senderismo en la isla todavía, bueno, le queda mucho por recorrer. Hablaron del senderismo, de las sillas Yodelé, para los sitios donde no se puede, donde no hay accesibilidad universal, pues pueden participar las sillas Yodelé. Y bueno, comentamos que efectivamente el Cabildo ha hecho ya un plan insular de accesibilidad, donde está contemplado una planificación, digamos, de todos los senderos insulares, todos los senderos, los senderos públicos y los caminos públicos y los espacios naturales protegidos, en las zonas que se pueden visitar.
Sí, aquellos que el
Hay
cabildo,
un
en
plan.
aquellos en los que el cabildo tiene competencia, ¿no?
Claro, el Cabildo tiene competencias en toda la gestión de los espacios naturales y ahí pues hay un plan insular de accesibilidad con las competencias que tiene el Cabildo, donde ya les comenté yo que estaba programado pues hacer un plan sectorial sobre el tema de los senderos a nivel de espacios naturales y de zonas rurales, zonas al aire libre. Y después, por supuesto, también hay un plan, en el plan insular se contempla todos los edificios y todo de competencia del Cabildo, de propiedad del Cabildo o de gestionado por el Cabildo, que hay también un plan insular aprobado ya, que está en marcha y se va a poner en marcha. Así que vamos dando pasito en el tema de discapacidad. Las jornadas estas, no cabe duda, que es un foro de encuentro donde vienen gente muy diversa, de todo tipo de discapacidades, y bueno, está teniendo éxito, y la prueba es que se están repitiendo todos los años.
Sí, ahí seguiremos. La verdad que cada año traen personajes de referencia. La verdad que, bueno, ya el año pasado ya tuvimos a Le Roca aquí. Este año tenemos a la chica esta a Inés también, que
Inés
también,
Rodríguez,
Inés
sí.
Rodríguez, que ahora mismo es un referente también aquí en el país, de una persona que da visibilidad al tema de la discapacidad. Pero bueno, ahí felicitar también a la Consejería de Accesibilidad del Cabildo, que dirige Carmen Alonso, que cada año pues ha hecho que estas jornadas se vayan consolidando en el tiempo y cada año tengamos una posibilidad de ver y de conocer, como decías tú, pues ejemplos de vida de personas que con su discapacidad no ha significado un freno para realizar lo que ellos decidan. En este caso, una chica que es pues comentarista en un programa de televisión, otro que es deportista, otro que son emprendedores a nivel tal. El año pasado tuvimos también, hace 2 años, perdón, lo de jugadores de pádel de a nivel también a nivel mundial, que son referentes en el pádel en silla de ruedas. Y poco a poco pues han ido consolidando esas jornadas, y que bueno, esperemos
estuvo un chico también de, me acordé ahora, de Majorero, de Corralejo, que tiene una prótesis en una pierna, pues tuvieron que amputarle una pierna, y también un deportista.
Sí, Axel Semanti se llama. Y
también, exactamente, Axel, sí.
Y luego sí,
tiene un apellido italiano, pero
Selmanti, sí.
Sí, el padre es italiano, pero él es majorero y tiene éxito como deportista en deporte adaptado, y después estuvo una chica de Las Palmas también, que
Nayara Arteaga.
Nayara Arteaga, que tiene también discapacidad, es integradora social, me parece. Y bueno, también está haciendo una gran labor de influencer y esto, sí.
Pues como decía, muy, pues muy sí. Pues la verdad que las jornadas que se sigan, que se consoliden, como de hecho se están haciendo, y que continúen en el tiempo, porque nos permite pues darle una visibilidad a un sector, a una parte de nuestro entorno, que es la discapacidad, y que bueno, y la accesibilidad también, que desde esa consejería, desde el Cabildo Insular y Carmen Alonso, pues les están dando vida cada año. Pues bueno, se nos ha echado el tiempo encima, ya tenemos tiempo tenemos que despedirnos. Carlos, gracias, aunque en tu ausencia, por lo menos ese sacrificio por entrar por teléfono, por lo menos agradecemos tu ayuda y que estés con nosotros, aunque sea por teléfono. Pedro, que estuvo con nosotros hoy también.
Muchas gracias a todas, Juan Carlos y a Carlos, pásalo bien por ahí, por donde estás.
A Ricardo, como siempre, que estuvo en el control. Gracias, Ricardo, y a todos ustedes por escucharnos cada semana. Les vamos a dejar con un temita de la que ha roto en todos los esquemas esta semana, imagino que sepan quién es Rosalía, y un tema que se llama Reliquia. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Coge un trozo. Eterno bravo, eterno cantor.